Sí, buenos días a todos. Es un placer, es un gusto estar aquí en la Ciudad de México, hoy día 12 de octubre, en este Congreso de las Sociedades Psicoanalíticas. Y como ustedes pueden ver allí, el tema de esta conferencia es el concepto de yo, del yo en el budismo. Pero antes de comenzar la conferencia, permítanme leer un resumen de lo que vamos a tratar hoy día. El Buda vivió mucho tiempo antes de que surgiera el psicoanálisis, la psiquiatría o aún la ciencia. El Buda vivió aproximadamente 2600 años atrás. No obstante esto, algunos de los que vinieron después se interesaron, se inspiraron y aún tomaron de sus enseñanzas. La lista en Occidente incluye a renombrados filósofos como por ejemplo Schopenhauer y más recientemente a Erich Fromm, reconocido psicólogo, psicoanalista y filósofo humanista. ¿Qué es lo que despertó en estos renombrados individuos su interés en el budismo? Creo que una respuesta a esta pregunta se puede obtener si uno se aproxima y estudia las enseñanzas del Buda, no con un propósito religioso, sino con el propósito de dilucidar temas como qué es la realidad, qué es el ser, cuál es la naturaleza de la mente. Entonces, en esta conferencia nosotros vamos precisamente a abordar y explorar estos temas y tratar de entender qué es el concepto del yo y explicar específicamente qué es el concepto del yo de acuerdo con las enseñanzas del Buda histórico. Entonces vamos a comenzar ahora. Y ustedes ahí tienen una lista de los tópicos, de los temas que vamos a explorar en esta conferencia. Y ustedes, el primer tema que ustedes tienen allí es, ¿qué es el yo? Entonces vamos a tratar de explorar ese tema y posteriormente vamos a estudiar los diferentes tipos de yo. La tercera parte, la psicología del yo de acuerdo con el budismo. O sea que vamos a entrar un poco, tenemos tiempo muy limitado, pero a estudiar los mecanismos de la mente y tratar de entender desde la perspectiva de las enseñanzas de Buda qué es el yo, la psicología del yo. Y finalmente vamos a hablar sobre la salud mental y el yo. Comencemos con el primer tema, ¿qué es el yo? Ahora, para poder entender qué es el yo, es necesario plantear un paradigma donde se postulan dos tipos de realidades. Lo que se denomina la realidad última, ustedes pueden ver, la realidad última, y la realidad convencional. Ahora, desde un comienzo, uno no puede dejar de enfatizar la importancia de postular este paradigma. de dos realidades para poder arribar a una comprensión correcta de lo que es el yo. Ahora, yo estoy utilizando el término paradigma aquí, porque en realidad este paradigma de dos tipos de realidades, la realidad última, como nosotros le llamamos en el budismo, y la realidad convencional, es en esencia lo que el Buda descubrió en el momento de su iluminación. O sea, de que esto es uno de los importantes descubrimientos del Buda, de que existen dos tipos de realidades. Pero para nosotros, no obstante, ese es el descubrimiento del Buda, nosotros lo tenemos que plantear como un paradigma o como una teoría. Entonces, para poder entender correctamente qué es el yo, nosotros necesitamos partir de este paradigma con relación a lo real. ¿Qué es la realidad? Entonces, de acuerdo con el budismo, nosotros tenemos dos realidades: la realidad última y la realidad convencional. Ahora, por supuesto que este tema es un tema muy profundo y muy interesante, y que, o sea, uno puede pasar horas hablando sobre esto, pero el tema de hoy no es los dos tipos de realidades, pero nosotros necesitamos explicar en breve, en pocas palabras, cuáles son estas dos realidades. Entonces, nosotros tenemos la primera realidad, de acuerdo con el budismo, la realidad última, y la realidad última son los componentes finales de la existencia: la mente y la materia. O sea, de que lo que nosotros llamamos el ser, de acuerdo con el budismo, consiste en estos dos componentes finales: la mente y la materia, que a veces se denominan también los cinco agregados. Ustedes, si han estudiado o han escuchado sobre las enseñanzas budistas, seguramente han escuchado hablar de los cinco agregados. En realidad, los cinco agregados es exactamente lo mismo que la mente y la materia. La mente y la materia es una forma aún más resumida, más sintética de hablar de los cinco agregados. O sea, nosotros tenemos dos componentes finales de la existencia, y esos son la mente y la materia. Ahora, una de las cualidades de la realidad última, de acuerdo con las enseñanzas budistas, es de que la realidad última existe independientemente de la construcción de la mente. O sea, de que estas realidades últimas tienen una existencia por sí mismas, independientemente de las construcciones mentales de los seres. Entonces, esto es una peculiaridad de la realidad última. Y una tercera característica de la realidad última es de que es conocible. Es decir, que nosotros podemos acceder a la realidad última a través de la conciencia, a través del conocimiento. O sea, de que la realidad última en el budismo no es algo metafísico o abstracto que está más allá de la esfera del conocimiento. Por el contrario, la realidad última es algo que es conocible. Entonces, esa es la primera realidad de este paradigma que se postula en el budismo, la realidad última. Y nosotros tenemos la segunda realidad, que es la realidad convencional. La realidad convencional es una realidad que se construye o se crea a partir de la realidad última. O sea, de que la realidad convencional es una construcción de la mente humana, no solamente humana, pero en este caso estamos hablando de los seres humanos. Entonces la realidad convencional es una construcción de la mente humana. Y específicamente la realidad convencional es el lenguaje, los diferentes tipos de lenguajes que los seres humanos utilizamos, hablamos. El lenguaje es parte de la realidad convencional. El lenguaje es una creación, una construcción humana. Y los conceptos, eso es parte también de la realidad convencional. Y los diferentes medios de designación. O sea, hay formas de designar cosas a través de símbolos, etc. Entonces, la realidad convencional es importante que entendamos que es una construcción, una creación mental. ¿Y en qué consiste esa creación o construcción mental? El lenguaje, los conceptos y los medios de designación. Y la realidad convencional también es conocible. Entonces, esas son las dos realidades, y ese es el paradigma budista de la realidad. Nosotros tenemos que entender precisamente este paradigma para poder abordar y tratar de explorar el concepto del yo, en este caso. Entonces, ahora vayamos al tema específico de esta conferencia, que es el yo. Entonces, nosotros ahora vamos a utilizar las herramientas del budismo para entender qué es el yo. Entonces, ustedes pueden leer ahí que en los seres existe una identificación o adherencia momentánea con respecto a los componentes mentales o materiales de la existencia. Ahí está mucho mejor. Gracias. Entonces, en los seres, en este caso los seres humanos, existe una identificación o adherencia momentánea con respecto a los componentes mentales o materiales de la existencia. Esa identificación o adherencia momentánea constituye lo que se podría denominar yo primario, debido a que esta relación se establece solamente entre las realidades últimas. Tanto el sujeto como el objeto son realidades últimas. Entonces, aquí nosotros tenemos la definición de lo que nosotros podríamos llamar un yo primario. Ustedes ahí pueden ver eso de una manera diagramática, un diagrama, un cuadro. Entonces, en todo momento existe un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Entonces, nosotros tenemos por un lado el sujeto, en este caso es una realidad última, que son los componentes mentales del individuo. El individuo conoce por medio o a través de los componentes mentales. ¿Y qué es lo que conoce el individuo? En el caso del yo primario, es una realidad última, es el objeto, y el objeto puede ser, ya sea componentes mentales, o puede ser componentes materiales. Entonces, desde el comienzo de la existencia humana, se establece una relación entre el sujeto, es decir, los componentes mentales, y el objeto, que pueden ser componentes mentales o materiales, a través de una adherencia momentánea. Entonces, esa adherencia momentánea que el individuo hace surgir con relación a los componentes mentales y materiales es lo que nosotros podemos denominar el yo primario. Ustedes ahí tienen un poco más, una explicación más detallada con relación a este yo primario. y con relación a la adherencia. De acuerdo con el budismo, la adherencia es un término técnico. O sea, es un término técnico que en el budismo se utiliza específicamente para referirse a ciertas modalidades en que el componente mental se relaciona con el proceso de la experiencia, tanto mental como material. ¿Cómo se relaciona uno con este proceso de la experiencia? Uno concibe ese proceso como un yo. Uno concibe el proceso como mío. O uno concibe el proceso como mi persona. Entonces, esa modalidad en la cual uno concibe o toma el proceso de la experiencia como yo, o uno toma el proceso de la experiencia como mío o como mi persona, o sea, son distintas formas. Eso es lo que en el budismo se denomina la adherencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de adherencia, nosotros tenemos un aspecto aquí de apego o de aferramiento. O sea, de que por un lado hay una identificación. Entonces, de acuerdo con el budismo, este término técnico que se llama adherencia tiene un componente de apego, de aferramiento, pero también tiene un componente de identificación, de considerar esa experiencia como mío, como yo, como persona. O sea, es algo que todos nosotros experimentamos. Por ejemplo, si uno tiene una experiencia, por ejemplo, de miedo, por ejemplo, uno surge un estado mental, por ejemplo, o una emoción como el miedo. La mayoría de los seres se identifican con ese estado, con esa emoción. Entonces, cuando uno se identifica con ese estado, con esa emoción, entonces eso es lo que en el budismo se denomina la adherencia. Entonces, uno le imputa a ese miedo que está presente en ese momento un yo, una pertenencia, eso es mío. Entonces, esa imputación que uno hace a esa experiencia momentánea es lo que nosotros llamamos la adherencia. Ahora, es debido a la adherencia al proceso de la experiencia que se establece lo que se podría denominar el yo primario. O sea, que este yo primario es algo que surge a partir de los primeros momentos de la existencia de un individuo. Porque a partir de los primeros momentos de la existencia del individuo, uno se aferra, uno se adhiere a estos componentes físicos y mentales que constituyen la existencia de uno mismo. O sea, de que es un proceso, podríamos decir, natural en cada uno de los individuos, de acuerdo con el budismo. Ustedes lo pueden ver de eso de una manera gráfica ahí. A la derecha ustedes tienen el sujeto, que consiste, el sujeto, de acuerdo con el budismo, consiste en dos componentes: la conciencia y los contenidos de la conciencia. Y por otro lado, nosotros tenemos el objeto. El sujeto es el que conoce el objeto, y la adherencia es parte de los contenidos de la conciencia. Esto es importante entender. O sea, la adherencia siempre surge con la conciencia, pero la adherencia es un componente de la conciencia. La conciencia es algo diferente. Cuando la conciencia surge, surgen ciertos componentes asociados con la conciencia. Y la adherencia puede ser uno de esos componentes asociados con la conciencia. Ahora, debido a que la adherencia es parte de los componentes de la conciencia, cada vez que la conciencia surge, no siempre surge la conciencia. Considerando este hecho, es posible afirmar que el yo primario se establece cuando la adherencia, que se establece cuando la adherencia surge, es necesariamente impermanente. O sea, de que no obstante la adherencia es algo que es real, no es algo que uno lo tenga continuamente. Entonces, ustedes tienen allí, fijado de una manera gráfica, el sujeto, como dijimos, consiste de la conciencia y los contenidos o los componentes de la conciencia. El objeto, en este caso, en el yo primario, consiste de las realidades últimas. Y solamente cuando surge la adherencia asociada con la conciencia, surge el yo primario. O sea, que el yo primario existe en función de si la adherencia surge o no. Si la adherencia surge, entonces nosotros podemos hablar de que en ese momento existe ese yo primario. Pero si la adherencia no surge, entonces nosotros decimos de que en ese momento no existe el yo primario. Ahora, entendamos un poco más acerca de este mecanismo, perdón, de la adherencia. De acuerdo con el budismo, la conciencia o la mente es un flujo. ¿Qué significa que es un flujo? Un flujo es un continuo surgir y cesar. O sea, de que la conciencia o la mente, de acuerdo con el budismo, está surgiendo y cesando momento a momento. De hecho, de acuerdo con las enseñanzas budistas, en una pequeña fracción de segundo se dice de que billones de momentos de conciencia surgen y cesan. O sea, de que la conciencia tiene una velocidad de surgir muy rápida. Entonces nosotros normalmente representamos a la conciencia como un flujo. No obstante, ese flujo está formado de momentos discretos. Entonces, ustedes pueden ver allí en ese diagrama círculos. Cada círculo representa un momento mental. O sea, que es la conciencia y los contenidos de la conciencia. Y hay una serie de círculos verdes arriba. Cada conciencia, cada momento mental, necesariamente tiene que tomar un objeto. Se dice que la conciencia no puede existir si no está tomando un objeto determinado. Entonces, el objeto puede variar. Entonces, los círculos verdes representan el objeto mental, el objeto de cada momento mental. Y cada una de las flechas, ¿no?, representa la relación que existe entre el momento mental y el objeto. Entonces, y ustedes tienen el flujo de la conciencia. Entonces, de esa manera nosotros explicamos el funcionamiento de la mente en el budismo. O sea, de que momento a momento la conciencia surge y cesa, surge, cesa, surge, cesa, a una velocidad vertiginosa, y cada momento de conciencia está tomando un objeto determinado. Siempre la conciencia toma un objeto. Entonces, ahora, pero con relación a la adherencia, solamente algunos momentos mentales toman al objeto con adherencia. Entonces, en ese caso, es la relación representada por las líneas rojas. Es solamente en estos momentos en que surge la adherencia, en que surge o existe lo que nosotros podemos denominar el yo primario. Entonces, aquí nosotros tenemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, la adherencia, que es el aspecto definitorio de lo que nosotros podemos llamar, en este caso, el yo primario, es un contenido de la conciencia, es un factor mental, y la adherencia en realidad es un cierto modo de tomar el proceso de la experiencia que uno tiene, como yo, como mío, como persona. Y, de acuerdo con el budismo, la adherencia siempre es un factor mental insano. Ahora, cuando hablemos de la psicología del yo, vamos a explicar por qué la adherencia es un factor mental insano. Pero la adherencia es un factor mental momentáneo e impermanente. O sea, de que en realidad Es momentáneo porque surge y cesa, y es impermanente porque no siempre la adherencia está presente con la conciencia. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo sin soñar, o sea, ahí también hay un flujo de conciencia de acuerdo con el budismo. Cuando uno duerme sin soñar, o sea, uno no tiene una experiencia de ese tiempo que uno está durmiendo sin soñar. No obstante esto, de acuerdo con el budismo, el proceso cuando uno duerme sin soñar, hay un flujo de conciencia pasiva donde se toma un objeto oscuro. Entonces, durante el proceso de dormir sin soñar, nosotros tenemos el flujo de la mente, pero no existe adherencia. La adherencia solamente existe durante la vigilia, durante el tiempo de las conciencias activas. O sea, de que si nosotros dormimos 8 horas, entonces supongamos que no soñamos, no es un supuesto real, pero supongamos, entonces durante esas 8 horas, o sea, uno tiene un proceso de conciencia o de mente, un flujo, en el cual no existe la adherencia, no existe el yo, de acuerdo con el budismo. Pero durante la vigilia, cuando uno tiene conciencia activa, entonces hay momentos durante el periodo de vigilia en que surge la adherencia. Esa identificación con el proceso, con la experiencia, con las emociones. Entonces, solamente cuando surge esa adherencia, esa identificación, entonces nosotros decimos que existe el yo. ¿No? Entonces, por eso es un factor mental momentáneo e impermanente, y en el caso del yo primario, la adherencia toma como objeto solamente realidades últimas. Entonces nosotros hemos visto el yo primario, que es la adherencia, la identificación con los componentes finales de la existencia. Pasemos al segundo tópico, al segundo tema de esta conferencia, los tipos de yo. Ahora, al yo primario, que se establece entre la adherencia y las realidades últimas, nosotros le podemos agregar otro tipo de yo. Ahora, esta clasificación es una clasificación muy amplia, muy general. Está basado en este paradigma que planteamos al comienzo de una realidad última y una realidad convencional. Entonces, el yo primario es la adherencia con relación a los componentes finales, con relación a la realidad última. Y este otro tipo de yo se podría llamar el yo secundario o yo convencional, debido a que se establece entre el factor mental de la adherencia y la realidad convencional o la realidad conceptual. Entonces, el yo primario es la relación que hay entre la adherencia y los componentes finales o la realidad última. Y este yo secundario o yo convencional es la relación que hay entre la adherencia y esa realidad convencional. Exploremos un poco más este yo secundario, porque en realidad este yo secundario es normalmente quizás el yo que se habla en la psicología o en la psiquiatría. Ahora, esto es muy esquemático esto, pero es necesario explicar muy brevemente cómo se pasa de lo que nosotros llamamos la realidad última a la realidad conceptual o a la realidad convencional. Ahora, el yo convencional, a diferencia del yo primario, es una construcción mental. Eso es muy importante entender. El yo convencional es algo que cada uno de nosotros construye en nuestra propia mente. El yo primario no es una construcción mental, no es una construcción conceptual. A partir de las realidades últimas, La mente crea o construye la realidad convencional, los conceptos, el lenguaje y los medios de designación. Y después de que ha construido o creado esta realidad convencional, se adhiere a esta realidad convencional. O sea, de que la mente construye a partir de la realidad última una realidad convencional. Y después de que la ha construido, se adhiere a esa construcción. Esa adherencia a esa construcción es el yo convencional. Entonces, ahora sí, expliquemos un poco cómo funciona este proceso del yo convencional. Aquí vamos a dar dos ejemplos. Ahora, de acuerdo con el budismo, existen distintos tipos de avenidas o puertas sensoriales. Entonces, por ejemplo, una de estas avenidas o puertas sensoriales es lo que nosotros llamamos la puerta del ojo. A través de la puerta del ojo o la avenida del ojo, nosotros tenemos la experiencia visual. Entonces, cada vez que uno ve algo, nosotros hablamos de que uno está teniendo un proceso cognitivo de la puerta del ojo. Ahora, tomemos por ejemplo, uno ve un libro. Ahí, ¿no? En realidad, cuando uno ve un libro a través de la conciencia del ojo, lo primero que uno ve no es el libro. Uno ve lo que nosotros llamamos la realidad última. La realidad última es el objeto visible. El objeto visible es un conjunto de propiedades materiales. O sea que uno primero ve con el ojo, con la conciencia del ojo, un conjunto de propiedades materiales. En realidad, uno no ve el libro. O sea, ustedes se podrán preguntar, ¿pero cómo es posible esto? Yo veo el libro, ¿no? Y la explicación, de acuerdo con el budismo, es de que como la conciencia funciona tan rápido, nosotros vemos el concepto. O sea, porque uno, por ejemplo, cierra los ojos y abre los ojos, e inmediatamente uno ve el libro. Pero de acuerdo con el budismo, antes de ver el libro, uno tiene que ver esta realidad última, que son todas estas propiedades materiales. Porque el concepto del libro, como nosotros lo vemos, es una construcción mental. O sea, que la mente funciona tan rápido, la mente construye a partir de esas propiedades materiales, que son las realidades últimas, el concepto. Entonces, nosotros cerramos los ojos y abrimos los ojos y vemos el libro, y nosotros estamos viendo un concepto, que es lo que se llama el concepto cosa. O sea, que eso que nosotros vemos como un libro, en realidad nosotros no lo estamos viendo con el ojo. Eso es otra cosa importante de explicar. Nosotros lo estamos viendo con la mente. Y eso que nosotros estamos viendo con la mente es algo que la mente construyó a una velocidad vertiginosa. Ahora, esto puede parecer, o sea, difícil de comprender, pero en realidad esta realidad convencional o conceptual es algo aprendido desde que uno nace. Si ustedes le muestran a un niño recién nacido un libro, ese niño no va a ver el concepto todavía. Pero el niño, a través del aprendizaje, va a aprender gradualmente a convertir esa realidad última que está viendo en el concepto del libro. O sea, de que un poco todo el proceso de aprendizaje que uno va teniendo desde que uno nace, es un poco este proceso de convertir la realidad última a la realidad convencional. Y ahora que nosotros somos mayores, hemos aprendido tan hábilmente este proceso, que realmente nosotros ya no vemos la realidad última. Nosotros vemos los conceptos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la construcción del concepto cosa, y después hay otro proceso más en el budismo que explica de que la mente vuelve a construir, y es cuando uno le asigna el nombre al objeto que uno está viendo, suponiendo de que uno conozca el nombre. Entonces, cuando uno ve eso, entonces después uno en su mente puede decir, o verbalmente, libro. Eso es lo que se llama el concepto nombre. Uno identifica eso con una etiqueta que uno le ha, que uno ha aprendido anteriormente. Entonces, eso es una explicación de cómo uno pasa de la realidad última a la realidad convencional en el caso de objeto visible. Ahora, cada una de las puertas sensoriales tiene un proceso a través del cual uno pasa de la realidad última a la realidad conceptual. Aquí nosotros tenemos el caso de cuando uno escucha un sonido. Ahora, cuando uno escucha, de la misma manera, lo primero que uno escucha es el objeto audible. El objeto audible son propiedades materiales que son realidades últimas. O sea, de que si ustedes, por ejemplo, escuchan una sirena que pasa por Reforma, en realidad, cuando uno escucha la sirena, uno está escuchando el concepto. Pero antes de escuchar la sirena, o la ambulancia, ¿no? Así le dicen sirena aquí, uno está escuchando el objeto audible, que es una realidad última. Ahí no hay sirena. Eso es un sonido. Pero la mente construye rápidamente. Y en el momento que la mente construye, nosotros tenemos el concepto nombre. En este caso, el ejemplo es un pájaro que canta. Es un más agradable. Entonces uno primero escucha el sonido, la mente construye y es un pájaro. En el momento que nosotros identificamos es un pájaro, nosotros estamos en la realidad convencional, en un concepto. Y nuevamente la mente construye y uno pasa a la identificación del concepto nombre con el objeto que ese concepto nombre representa. O sea, de que el proceso del lenguaje, de acuerdo con este esquema que estamos hablando de las realidades, del paradigma de las dos realidades, funciona así. Yo antes, cuando yo hablo, yo pronuncio un fonema. Cada sílaba es un fonema. La mente primero escucha el sonido, ¿no? Y después, o sea, si la palabra o la voz tiene dos fonemas o dos sílabas, entonces uno une esos fonemas y esas sílabas, y posteriormente uno convierte eso al concepto. Y después uno entiende el significado. O sea, de que toda la cuestión del lenguaje parte de la realidad última. O sea que nosotros podemos utilizar este esquema para explicar cómo pasamos nosotros de la realidad última al concepto para los otros órganos sensoriales, como el olfato, el gusto, el tacto y también la mente. O sea, estamos explicando solamente dos por limitaciones de tiempo, porque queremos volver al tema del concepto del yo en el budismo, en este caso el concepto del yo convencional. Entonces nosotros aquí volvemos al tema del yo convencional. Entonces nosotros tenemos el sujeto, que como dijimos consiste en la conciencia y los contenidos de la conciencia, y el objeto, en el caso del yo convencional, es una creación mental, es un concepto. Entonces por eso ahí debajo de objeto nosotros dice, objeto consiste solamente en conceptos. Y el sujeto toma ese concepto, y solamente cuando surge la adherencia asociada con la conciencia, surge el yo convencional. ¿No? Entonces, ustedes ahora tienen un esquema de comparación entre el yo primario y el yo convencional. Entonces, con relación al sujeto, que es el que conoce, el yo primario es la adherencia, es identificación. Con relación al yo convencional, el yo primario también es la adherencia. O sea, de que la adherencia es el componente mental o el factor mental fundamental en la definición del yo, ya sea primario o secundario o convencional. Ahora, con relación al objeto, ¿cuál es el objeto del conocimiento de la adherencia o del yo? En este caso, en el yo primario es una realidad última y en el yo secundario es una realidad convencional, es un concepto. Y con relación a la temporalidad, el yo primario es impermanente. Y con relación a la temporalidad, el yo convencional, el sujeto, la adherencia es impermanente. Pero el objeto, como es un concepto, de acuerdo con el budismo, los conceptos están fuera del tiempo. Entonces, el sujeto es impermanente y el objeto no pertenece a la categoría temporal. Y desde el punto de vista de la salud mental, el yo primario es insano y el yo secundario también es insano. Ahora, cuando veamos la psicología del yo, vamos a explicar por qué es insano. Ahora vamos a pasar a la psicología del yo, que es un poco la explicación, ahora usando términos del budismo para explicar el yo. Ahora, de acuerdo con el budismo, solamente hay dos grupos de fenómenos que existen momentánea, interdependientemente, y que son igualmente reales. La mente, aquí estoy usando términos en pali, nama, y la materia, rupa. Son traducciones al español de estos términos en pali, aproximadas. Entonces, son los dos grupos de fenómenos, como mencionamos al comienzo, que existen. Cada uno de estos grupos son impermanentes o momentáneos, y estos grupos existen interdependientemente. O sea, uno se le da apoyo al otro. O sea, la mente no puede existir sin el apoyo de la materia. La materia no puede existir sin el apoyo de la mente. De acuerdo con el budismo, por eso ahí dice igualmente reales. El paradigma budista sostiene de que la mente es una realidad. No es un hiperfenómeno de la materia o una función del cerebro. De acuerdo con el budismo, la mente es una realidad igualmente real que la materia, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos los dos componentes. Tanto el componente mental como el componente material son condicionados. Esto significa que para que estos componentes surjan en un determinado momento, debe existir una serie de condiciones. O sea que la mente, en realidad la mente es un agregado que en la realidad, la mente consiste en una gran variedad de componentes. Si ustedes estudian, por ejemplo, la Abhidhamma o el Abhidharma en el budismo, van a poder estudiar estos componentes de lo que nosotros llamamos la mente. Pero todos estos componentes que componen la mente no surgen en un determinado momento juntos. En un determinado momento solamente surge alguno de estos componentes. Y lo mismo con el componente material o la materia. La materia consiste en una gran variedad de componentes materiales. Pero en un determinado momento, solamente un grupo de esos componentes materiales surge. Entonces esos grupos de componentes mentales y materiales que surgen en un determinado momento, surgen debido a condiciones. Porque existen condiciones efectivas, esos componentes mentales y materiales surgen. Si esas condiciones no existen, esos componentes no pueden surgir. Ahora, de acuerdo con la realidad última, aparte de estos dos grupos que surgen condicionadamente, no existe nada que se pudiera denominar yo, self, o bueno, ser, alma, etc. O sea, de que lo que nosotros llamamos yo, tiene que ser imputado a alguno de estos componentes, ya sean mentales o materiales, o, en su defecto, a un concepto. Porque, de acuerdo con el budismo, aparte de eso, no existe nada más. Ahora, por lo tanto, en la exposición anterior, cuando se habla de un yo primario y de un yo convencional, estos dos son conceptos que se utilizan para referirse ya sea a una realidad última o a un concepto. Entonces, el concepto del yo puede referirse a una de estas dos realidades últimas o puede referirse solamente a un concepto. O sea, de que aparte de esto, no existe un yo per se. Si nosotros decimos que existe un yo, entonces, bueno, el yo tiene que ser asignado ya sea a un componente mental, a un componente material o a un concepto. Pero no existe un yo como algo independiente de esto. Es por lo explicado anteriormente que en el budismo se niega la existencia de un yo permanente, aparte de las realidades últimas, momentáneas y condicionadas de la mente y la materia. O sea que la mente y la materia son los componentes finales de la existencia. Entonces pasemos ahora a la última parte, que es la salud mental y el yo. Ahora, de acuerdo con el budismo, la salud mental consiste en la ausencia de impurezas mentales en la continuidad del individuo. Eso es lo que es la definición budista de salud mental. O sea, de que no existen impurezas mentales en la continuidad mental de un individuo. Ahora, entonces, ¿qué son las impurezas mentales? Las impurezas mentales son contenidos momentáneos de la conciencia que tienen estas tres características que ustedes pueden ver allí. Afligen la mente, o sea que cuando hay una impureza mental hay un estado de aflicción, contaminan la mente, hacen que la mente sea impura, y como consecuencia de esto, las impurezas mentales nos impiden ver la realidad correctamente. O sea que cuando nosotros tenemos impurezas mentales, nuestra visión de la realidad es una visión distorsionada. Ahora, ¿cómo se da el paso de la salud a la enfermedad mental en el budismo? O sea, entonces nosotros tenemos lo que llamamos las disposiciones latentes. Entonces las disposiciones latentes son impurezas, entre comillas, que yacen dormidas en la continuidad mental de cada uno de nosotros. O sea, de que hay una serie de estados mentales que son impurezas que existen de una manera latente. Por ejemplo, el enojo es una impureza mental, el miedo, la preocupación, o sea, es una gran variedad de impurezas mentales. Esos componentes yacen dormidos en la continuidad de cada uno de nosotros. Y cuando surgen las condiciones, entonces esos estados mentales que están latentes o dormidos surgen y se manifiestan en la conciencia. Entonces esa manifestación de las impurezas mentales, de las impurezas en la continuidad mental del individuo, entonces ahí es cuando hay un problema. Cuando uno experimenta el enojo, por ejemplo. Cuando el enojo pasa del estado latente al estado de manifestación. Entonces ahí hay un problema. Hay una alteración de la salud. Entonces, en base a este paradigma, ¿cómo resolvemos el tema para tener salud mental? Entonces aquí nosotros tenemos una serie de estrategias para alcanzar la salud mental de acuerdo con el budismo. La estrategia número uno es eliminar las disposiciones latentes. Con la eliminación de las disposiciones latentes se elimina la posibilidad del surgimiento de las impurezas mentales. Esto es lo más difícil de todo. ¿Cómo se hace para eliminar las disposiciones latentes? Bueno, ese es otro tema. Pero es una posibilidad. La segunda estrategia, eliminar las condiciones. La psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, de acuerdo con las enseñanzas budistas, normalmente trabaja con esta estrategia. O sea, uno trata de eliminar o atenuar las condiciones que son la causa del surgimiento de las impurezas mentales. O sea, de que la mayoría de la ciencia médica dedicada, digamos, a la salud mental, trabaja con esta estrategia, de acuerdo con el budismo. Si nosotros eliminamos o atenuamos las condiciones, las impurezas mentales no surgen, el individuo está con salud. Y la tercera estrategia es evitar el surgimiento de las impurezas mentales. Ahora, este es el método del cultivo de la atención plena, de Vipassana, el de Rebap, entonces, por medio de la correcta consideración y el cultivo de la atención plena es posible evitar el surgimiento de las impurezas mentales. Entonces, nosotros tenemos básicamente tres estrategias para la salud mental. Ahora veamos con relación al yo. El concepto del yo, es decir, la identificación con los componentes mentales o materiales, o la identificación con uno u otro concepto basado en esos componentes mentales o materiales, necesariamente implica la adherencia en la forma de esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. No obstante que esta identificación en la forma de esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona, es real. O sea, esto es una realidad. El problema yace en el hecho de que los componentes mentales y materiales del ser son impermanentes, es decir, están continuamente surgiendo y cesando. O sea, que uno se está adhiriendo, en realidad, a un fenómeno que es impermanente, que tiene un surgir y un cesar. Por lo tanto, uno está tomando como mío, como yo, como mi persona, algo que por su propia naturaleza intrínseca es lo opuesto. Es decir, no es mío, no es yo, no es mi persona. Entonces, de acuerdo con el budismo, tomar como mío, como yo, como mi persona, algo que por su propia naturaleza intrínseca es lo opuesto, es decir, no es mío, no es yo, no es mi persona, significa que se está tomando algo de una manera contraria a la realidad. O sea, que cada vez que nosotros nos adherimos a un concepto, o nos adherimos al miedo, o al enojo, pues esa adherencia es real. Pero nosotros nos estamos adhiriendo a algo que en realidad por su propia naturaleza intrínseca es impermanente, es insustancial. Y tomar algo de una manera contraria a la realidad es una impureza mental. Y cuando hay una impureza mental, en este caso, lo que nosotros llamamos una concepción errónea. Nosotros estamos tomando la realidad de una manera diferente a lo que es. Entonces, cuando hay una impureza mental, hay un problema de salud mental. Entonces, nosotros tenemos que volver al punto anterior de las estrategias que mencionamos. Ahí lo tienen de manera diagramática. La realidad es impermanente, pero uno toma la realidad como permanente. Cuando uno toma la realidad como permanente es una impureza mental. La realidad es no yo, pero uno toma la realidad como yo. Cuando uno toma la realidad como yo, ahí tenemos una impureza mental. Ahora, de acuerdo con lo mencionado con anterioridad, aparentemente hay una contradicción entre el concepto del yo y la salud mental, como esta es entendida en el budismo, porque el yo necesariamente implica una interpretación distorsionada de la realidad. Contrariamente a lo que a veces se lee O sea, a veces uno lee, sobre todo en las personas, los artículos de divulgación de budismo, a veces uno lee de que, entonces, ¿cuál es la estrategia? Hay que abandonar el yo. O negar el yo. La estrategia a seguir en el área de salud mental sería comprender clara y precisamente esta dinámica de la adherencia e imputación de un yo a los componentes mentales y materiales de la adherencia. O sea, que la estrategia es comprender. O sea, aquí no hay que negar ni abandonar, sino simplemente entender cómo funciona ese proceso. Para comprender clara y precisamente esta dinámica de la adherencia e imputación de un yo a los componentes mentales y materiales de la existencia, se requiere lo que se denomina el cultivo de la atención plena, o ahora usan el término, incluso en español, mindfulness. Es por medio del cultivo de la atención plena y la posterior introspección, vipassana, en la verdadera naturaleza de la realidad, que es posible alcanzar el estado de salud mental, definido como la ausencia de impurezas en la continuidad mental del individuo. Entonces eso es un poco la conferencia de hoy, y ahí usted tiene la conclusión, un resumen de lo que hemos visto en unas pocas diapositivas. Entonces nosotros aquí estudiamos, exploraron el concepto que es el yo, los dos tipos de yo, la psicología del yo de acuerdo con el budismo, y la salud mental y el yo. Ahí tienen cómo definimos el yo. Se definió el yo como la adherencia o identificación consciente con los componentes mentales y materiales de la existencia. Eso es el yo primario. O la adherencia o identificación consciente con uno u otro concepto construido a partir de esos mismos componentes mentales y materiales de la existencia. Entonces, cuando la identificación es con un concepto, entonces eso es el yo convencional. Y en esta conferencia explicamos que la imputación de un yo a los componentes mentales o materiales de la existencia o a conceptos construidos a partir de estos es una impureza mental debido a que se está tomando algo de una manera contraria a la realidad. Es decir, cada vez que nosotros nos adherimos a una realidad última o un concepto, nosotros estamos tomando algo de una manera contraria a la realidad. Y finalmente se habló de la salud mental y se explicaron varias estrategias con relación a la misma, es decir, eliminar las disposiciones latentes es una estrategia para la salud mental, eliminar o atenuar las condiciones es otra estrategia que, como dijimos, es normalmente la estrategia utilizada por la ciencia médica, psicoanálisis, etc. Y la tercera estrategia para la salud mental es evitar el surgimiento de las impurezas mentales. Específicamente con relación al yo, se dijo que es necesario comprender clara y precisamente el proceso y la dinámica de la adherencia e imputación de un yo a los componentes mentales y materiales de la existencia por medio del método del cultivo de la atención, para de esta manera alcanzar el estado de salud mental que fue definido como la ausencia de impurezas en la continuidad mental del individuo. Entonces eso es un poco el resumen de lo que nosotros hemos visto en esta conferencia. Entonces, no sé si ahora hay un periodo para preguntas, no sé cuál es el protocolo. Entonces, si hay alguna pregunta, mucho gusto. Sí, adelante.
En este foro
Nosotros vimos de que, de acuerdo con la realidad última, solamente hay dos componentes, el componente mental y material. Y esos dos componentes están funcionan interdependientemente durante la vida. Entonces, desde el momento que uno nace hasta el momento que uno muere, hay una continuidad de esos dos procesos mentales y materiales. Ahora, tengo que ser muy breve. La conciencia, el componente mental, siempre depende del componente material para poder existir y para poder surgir. Por ejemplo, para que usted pueda ver algo con el ojo, tiene que tener el órgano visual en buenas condiciones. Eso es materia. Si el órgano del ojo o las propiedades no están en condiciones, usted no va a tener la conciencia respectiva. Entonces, de acuerdo con el budismo, especialmente de acuerdo con el Abhidhamma, la muerte se define como la incapacidad o la inhabilidad del componente mental, perdón, del componente material, de continuar dándole soporte al componente mental. O sea, de que el componente mental siempre depende del componente material. Entonces, mientras el componente material esté bien, el componente mental puede estar ahí. Pero cuando hay un problema con el componente material, el componente mental no tiene soporte. Entonces, cuando el componente mental pierde el soporte del componente material, ocurre lo que nosotros en el budismo llamamos la muerte, que es, como todos entendemos, la muerte. Ahora, pero el componente mental también depende del objeto. O sea, de que el componente mental tiene dos factores sobre el cual depende. La materia, la base, y el objeto que el componente mental toma. Entonces, ¿qué ocurre de acuerdo con el budismo en el momento de la muerte? El componente material ya no le puede dar soporte a la mente. Pero el componente del objeto sigue existiendo. Entonces, porque el componente del objeto sigue existiendo, se dice de que, de acuerdo con fenómenos de la condicionalidad, hay un nuevo surgir del componente mental inmediatamente después de la muerte en una nueva existencia. O sea que en el budismo se plantea precisamente, es difícil hablar de continuidad, porque la conciencia o el componente mental es inmaterial. Nosotros no hablamos de la mente, entonces no se mueve. Sí, lo que normalmente se mueve es la materia. O sea, yo me muevo, voy de aquí hacia allá, pero lo que se mueve es la materia. La mente no se mueve. Entonces nosotros no podemos hablar de que la conciencia o la mente va a otro lado, porque la mente en realidad es inmaterial. Pero porque existen condiciones, se dice de que hay un nuevo surgir de mente en otra existencia. Entonces, de acuerdo con el budismo, de esa manera se explica el fenómeno de la muerte y el fenómeno de lo que nosotros llamamos la reconexión. No es el término más adecuado. O sea, porque siguen existiendo condiciones. Mientras existan condiciones, va a continuar el proceso mental. O sea, es un tema muy complejo este, que es difícil responderlo, pero bueno, eso es lo posible. Gracias. Sí.
Cuando usted comenta que el componente mental toma otra componente material, pareciera ser, es como un espíritu, ¿no? De hecho, la persona preguntaba qué pasaría con el espíritu. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la mente y un concepto de espíritu que sí es, sí se entiende más en Occidente? Vamos, creamos o no en el espíritu como tal, que se entiende que un espíritu pase de un lado a otro,
yeah.
Pero la mente no sería como un espíritu, no podría como
yeah. Yeah. O sea, que de acuerdo con el budismo hay dos realidades últimas, brevemente, la mente y la materia. Y tanto el componente mental como el componente material son impermanentes. Es decir, que surgen y cesan. Entonces, en eso que está surgiendo y cesando no hay nada permanente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un espíritu, nosotros estamos... es un concepto que en el budismo se llama un concepto irreal. O sea, es un concepto eso. Y como concepto es real como concepto. Pero el concepto de espíritu, por ejemplo, no tiene una contrapartida en las realidades últimas. Entonces, cuando el concepto no tiene una contrapartida o un equivalente en las realidades últimas, nosotros hablamos de lo que se llama un concepto irreal. Pero cuando el concepto tiene un equivalente en la realidad última, entonces nosotros hablamos de un concepto real. Porque ese concepto en realidad está refiriéndose a una realidad última. Las realidades últimas existen independientemente de los conceptos. Nosotros usamos los conceptos para referirnos a esas realidades últimas, ¿no? Entonces es muy importante entender este paradigma que yo les mencioné en un comienzo, no solamente para la cuestión de la psicología, sino en la ciencia en general, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo con el budismo, toda la ciencia, todas las ramas de la ciencia en realidad funciona dentro de la esfera de la realidad convencional, la realidad de los conceptos, ¿no? O sea, que estamos nosotros, o sea, solamente en la esfera de la realidad convencional. Entonces es muy importante entender que nosotros estamos trabajando con un concepto, y el concepto no es la realidad, no es la realidad última. El concepto simplemente es un referente que nosotros utilizamos para referirnos a esa realidad última. O sea, eso es muy importante, no solamente en esta área. Yo creo que esa es una de las más grandes contribuciones del Buda a la teoría del conocimiento, a la, o sea, este paradigma de dos realidades. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. A ver.
You may have said this, but I didn't get it. Are all emotions impurities? So that I think you mentioned fear and anger.
Yeah.
But what about other emotions, yeah, including positive ones like joy?
Yeah. Yeah. ¿Contesto en español o en inglés? En español, porque traducción, ¿no? Sí. No todas las emociones son impurezas mentales. Hay algunas emociones que son impurezas mentales, pero hay emociones positivas, como usted bien dice, que son estados sanos de la conciencia. O sea, de que nosotros podemos tener emociones insanas o emociones sanas, como por ejemplo joy, ¿no? Tranquility, alegría, regocijo, tranquilidad, ¿no? O sea, esas son emociones positivas, y esas emociones son estados mentales sanos, que también son impermanentes. ¿Tú vas a responder a esa pregunta?
No, creo que no
tenemos
tiempo.
¿Perdón?
¿Quién eres? Ah, o sea, al comienzo hubo una persona que me hizo una presentación aquí. No sé si usted había llegado.
No, filosóficamente, yo, filosófico.
Ah, ¿cómo?
Filosóficamente, ¿quién es usted si no hay un yo?
Ah, esa es la pregunta, perdón. Sí. Uno es una continuidad de procesos mentales y materiales, pero también uno es parte de esas construcciones mentales que uno genera a través de los conceptos, ¿no? Pero aparte de esos componentes mentales y materiales, no existe algo que nosotros podemos decir que es permanente, ¿no? Y si nosotros decimos de que hay algo permanente, entonces, de acuerdo con el budismo, eso lo aceptamos como una realidad convencional, pero como un concepto irreal. Es un concepto irreal. Y en el mundo de la realidad convencional, o sea, coexisten pacífica o a veces violentamente todo tipo de conceptos, ¿no? O sea, en el mundo de la realidad convencional, o sea, como la realidad convencional es relativa, entonces pueden coexistir, no sé, diferentes creencias, diferentes ideologías, pero todo eso es parte de la realidad convencional. Sí. ¿Ok?
La verdad es que todo lo que estuvimos presentando aquí tiene que ver con el concepto, ¿no?
Correcto.
Con la pena vamos a tener que cerrar aquí porque las siguientes mesas son a las 10:20. Le agradecemos muchísimo su presencia.
Muchísimas gracias por invitarme.